Buenas noches, bienvenidos al diario del Pato Cuervo. Les habla el mismísimo personaje cuyo nombre sale en el título de este diario que me rehúso a llamar podcast. Espero que el audio de este mi primer podcast grabado con un micrófono esté mucho mejor que la anterior que grabé directamente en mi teléfono. Y como el audio estaba horrendo, decidí adquirir un micrófono para que salga más claro. Así que bueno, eso espero. En el primer episodio narré un poco tratando de adherirme a la cronología sobre mi vida, mi niñez ecuatoriana, que fue algo tumultuosa, pero también memorable, por lo menos para mí, ¿no? Y eso es lo más importante, que uno tenga una niñez memorable para uno mismo. Seguido de mi narrativa o mi cronología de mis años ecuatorianos, me tocaría hablar de mis primeros años en tierra californiana, estadounidense. Pero eso requeriría de más tiempo y de más concentración de la que tengo esta noche. Y por consiguiente lo haré en otra ocasión, donde retomaré la narrativa de mi biografía, de mi retorcida transhumante biografía que me ha llevado de Ecuador a Estados Unidos, a California, de California a Nueva York, y por varios otros lugares de básicamente Norteamérica. Pero bueno, a lo que voy hoy, a lo que quiero contar un poco, es de mi situación actual, dónde estoy, qué hago, quién soy. No tanto para iluminar mi persona, sino para tomar temas de que generen pensamiento, que generen sensaciones, que generen lenguaje. Lo que se me ocurre primero es que no espero que nadie escuche este diario. Y estaría bien si alguien lo hace, pero no lo grabo con la idea de que va a ser promocionado o tal, ¿no? Sí lo grabo con la idea de entregarme a mí mismo la página abierta y llena de sensaciones que me ayuden a hilvanar pensamientos e ideas en mi lengua materna, el español, que a veces mantengo un poco desnutrida, y me gustaría nutrirla un poco más, ya que en mi vida laboral me enfoco tan fuertemente en el inglés. Bueno, quiero hablar un poco de eso, del trabajo, de los proyectos, de las cosas que estoy haciendo aparte de este diario auditivo. Soy profesor de literatura, de escritura y también de sociología, aunque en realidad no tengo títulos de sociología. Mis títulos son dos o tres, básicamente. El primer título que tengo es la licenciatura, parece que así se llama en el idioma de Cervantes, es la licenciatura en literatura inglesa, que estudié bastante a regañadientes en la Universidad de Cal State LA, en California, en Los Ángeles. Y estudié eso a regañadientes porque había entrado en la Universidad de Berkeley y después me salí por motivos que contaré en otra ocasión y terminé en Cal State LA, que no es una mala universidad, pero que no es Berkeley. Pero bueno, de ahí me gradué y tengo mi título en literatura en inglés. Quería adentrarme en los escritos de los escritores, de los creadores, de los autores de habla inglesa, y eso para mí era coherente porque había llegado a los 12 años a Estados Unidos y ya hacia los 18, 19, 20, que fue la época en que decidí cursar literatura en inglés, ya sabía que uno era escritor y dos que quería seguir mi camino hacia las profundidades del mundo de la selva norteamericana y del mundo angloparlante. Y bueno, estudié eso, me gradué con honores, o en un cierto momento recibí algunas condecoraciones, gané un par de concursos. Pero me quedaba la espinita de que no me gradué de Berkeley. Después, un poco sabiendo que no quería ser profesor de colegio ni de escuela, y que con una licenciatura de literatura en inglés, ese era uno de los pocos caminos a seguir, que estaban directamente ligados a mi profesión. Decidí, y ya a sabiendas, aunque eso lo sabía desde hace mucho tiempo, que esencialmente mi energía vital iba hacia la creación literaria e incluso audiovisual, la creación poética. A sabiendas de eso, para mí estudiar literatura fue como una especie de, digamos, de llegar a un punto intermedio, ¿no?, entre mis ambiciones literarias y artísticas y el estudiar algo en la universidad, ya que como inmigrante venido o traído, que fue llevado a Estados Unidos tan joven, como un niño esencialmente, también tenía el peso de lo que se podía hacer en Estados Unidos, el peso del salir adelante en este país, ¿no? Y por ende no me podía dar por completo a mis ambiciones artísticas, que, como digo, ya se hacían sentir y fuertemente en el colegio, en Hollywood High School, de donde me gradué, y en donde ya había tomado dos o tres clases importantes en ese sentido, la una de literatura en avanzada en español, ibérica y americana, y la otra de literatura avanzada en inglés. Y la tercera clase, que tal vez hubo una cuarta, la tercera clase fue la de arte, también avanzado, AP, que en inglés quiere decir Advanced Placement, que es una especie de nivel universitario cuando uno está en el colegio. Y una clase de cine en la cual hice varias películas. Entonces, ya mi vocación artística estaba absolutamente definida, incluso desde hace mucho antes. Y entonces para mí estudiar eso de literatura fue como un punto medio entre la creación y el seguir aprendiendo sobre escritores y el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Leía mucha poesía en ese tiempo, muchos modernistas. Estaba como hipnotizado por el lenguaje, por el inglés. Y en eso me ayudaba mucho las novias que tenía, ¿no? Mis novias adolescentes. Y de hecho, cuando me graduó de la Universidad de Cal State LA en literatura en inglés, literatura inglesa, tengo un énfasis, o saco un énfasis, en escritura creativa. Así que ya iba por ahí la cosa, ¿no? Bueno, y después me graduó de eso y paso un año más o menos viviendo en Echo Park, una vida muy, muy de joven, que se quería comer al mundo, pero que al mismo tiempo la realidad lo ponía en su puesto, ¿no? Trabajaba dejando pizzas y me la pasaba muy bien. Tenía un Mercedes del 75 que me había comprado mi mamá, Gloria, y vivía y me fui a vivir con mi primera pareja seria, la chica norteamericana llamada Chloe, con la cual terminé casándome un par de años después. Y vivíamos en una casita en Echo Park, muy una cabaña, era como una especie de cabaña muy acogedora, muy para artistas. Y también con esa sensación de querer entregarme al mundo creativo, pero también hacer algo, digamos, más, sacar un diploma más concreto que me pueda dar un trabajo, simplemente bien pagado o pagado. Decidí ir a la Universidad de Syracuse en Nueva York, en el estado de Nueva York, en la ciudad del mismo nombre, y allí saqué una maestría en básicamente crítica de arte, aunque en el diploma dice periodismo de arte, pero mi énfasis era la crítica de cine, de fotografía más que nada en ese tiempo. Y es increíble que yo diga que para mí eso fue como un punto intermedio, como una especie de no entregarme por completo al mundo de la creación literaria, pero tampoco estudiar algo que me pudiera aburrir, porque básicamente cuando uno tiene una vocación y si uno no sigue esa vocación, tal vez por un tiempo se pueda ocultar o soportar la tensión de no darle luz a la vocación, pero con el tiempo eso se quiebra y entra el aburrimiento y la frustración. Así que a sabiendas de eso, o intuyendo eso, decido sacar mi maestría en periodismo de arte, y no fue una mala decisión, por lo menos a nivel educativo no fue una mala decisión, pero a nivel económico fue una decisión errónea hasta cierto punto, porque la Universidad de Syracuse es una universidad privada muy costosa, e incurrí en varios préstamos un poco a la loca, un poco desprolijamente, y eso me ha costado un ojo de la cara, ¿no? con los intereses y tal. Pero bueno, me gradué y esos son mis títulos: el de literatura de Cal State LA, de la Universidad del Estado de California, y de Syracuse, la universidad de en una universidad privada en Nueva York, de donde se graduó Joe Biden y también el presidente de Estados Unidos, y también de donde no se graduó el cantante de Velvet Underground, cuyo nombre se me olvida en este momento. Y también de ahí se graduó mi amigo, el poeta Aldo Tambellini, poeta y artista que en paz descanse, y cuyos poemas yo publiqué en la editorial Grady Miller Books, con mi amigo Grady Miller, mi compañero de batallas literarias. Bien. Y el tercer título, que bueno, en realidad es un certificado, no es un título, es como de informática en geografía, eso que se llama en inglés Geographic Information Systems, sistemas informáticos o sistemas, sí, sistemas informáticos de geografía o geográficos, GIS, GIS. Un poco por mi afición a los mapas, y también un poco estudié eso para como un seguro, porque yo sabía que lo de la crítica del arte no me iba a rendir, ¿no? Y de eso me di cuenta muy rápidamente, porque yo me graduó con mi maestría en el 2009, y en esa época la economía de Estados Unidos estaba pasando por una crisis profunda, ¿no? Con lo del Great Recession, la gran recesión que heredó Obama, que le explotó a Barack Obama en las manos. Y aparte de eso, muchos periódicos habían cerrado porque ya era obvio que el mundo del periodismo se mudaba inexorablemente a las redes, bueno, no solo las redes sociales, sino las redes, todas las redes, el mundo de internet, y la gente ya no se suscribía a los periódicos, y hubo un momento muy fuerte de que ya no, la crítica del arte no se hacía en tanto en los periódicos, sino que se hacía en línea, ¿no? Por aficionados muchas veces. Entonces fue una especie de profesión que no dio frutos en el sentido laboral, aunque sí trabajé un tiempo haciendo crítica de teatro, de fotografía, de arte, de performance. Pero en realidad, incluso cuando yo había, cuando estaba estudiando mi maestría en Syracuse, yo sabía que, o sea, la tensión era muy fuerte porque me gustaba escribir, me gustaba admirar o entender las obras de arte, pero lo que yo en realidad quería era meterme de lleno a la creación. Incluso logro convencer a la directora del programa, Johanna Keller, que me dejara tomar clases de video artístico, de video arte, entre otras, de fotografía y de tal. O sea que yo básicamente, esa tensión se rompía porque yo ya lo que quería era entrar de lleno a escribir novela y hacer videoarte, pintura, todo, ¿no? Vivir la vida comprometida del creador. Del creador, de, o sea, suena medio grandilocuente, pero bueno, eso era lo que, no era nada nuevo en realidad. Bueno, la cosa es que me graduó en el 2009 y como no como vi que la cosa estaba difícil, un par de años después se me metió la idea del GIS, que en realidad nunca he ejercido, pero bueno, algo sé de mapas y ahí estará ese conocimiento, que es una afición más que nada. Lo que en realidad, aparte de mis trabajos, que como cualquier inmigrante en Estados Unidos he tenido, de mis trabajos, digamos, de típicos de adolescente y también un poco típicos de migrante. Un tiempo manejé Lyft cuando vivía en el Arts District, en el Distrito de Arte de Los Ángeles, cuando todavía era, se podía pagar las rentas en ese lugar, que ahora es mucho más inaccesible. Bueno, cuando yo vivía ahí, trabajé de Lyft, que eso que es una especie de Uber, ¿no? En la primera época de Uber también trabajé vendiendo platos de satélite de DirecTV y todo esto, hasta que conseguí mi trabajo. El trabajo de dejar pizzas, que es uno de los que más me ha gustado en toda mi vida, porque primero en la pizzería me daban de comer gratis y siempre me llevaba pizza a la casa y podía escuchar música a todo volumen mientras me fumaba un cigarrillo. En esa época todavía tenía curiosidad, en el sentido, en todo sentido, sigo teniendo curiosidad, pero ahora sé lo que no me gusta, ¿no? No fumo, pero en esa época tenía curiosidad por sentir la sensación del humo en la boca. Aunque nunca fui un fumador empedernido. Pero sí, eso me gustaba mucho, el trabajo de dejar pizzas. Pero bueno, aparte de todo eso, el único trabajo que en realidad he ejercido constantemente y que me ha dado una estabilidad económica, no diría importante, pero por lo menos sólida, ha sido la enseñanza. No la enseñanza de colegio ni de escuela, que para eso no estoy hecho. No me siento muy capaz de manejar una clase de estudiantes adolescentes y menos niños, porque no sé lidiar con problemas disciplinarios. Pero bueno, cuando a eso de los 30 años publico mi primer libro de mi primer libro a secas en inglés, libro de ensayos que fue un compendio de varios artículos y ensayos que escribí sobre el arte, sobre la política, un poco sobre mi vida, un poco este podcast, pero en inglés, que yo, bueno, publicaba en revistas en línea y los compilé junto a mi amigo Grady Miller, que tiene su editorial, su pequeña editorial boutique, que tanto me ha dado. Y bueno, hubo esa compilación e incluso, bueno, yo ya estaba en mi proceso de divorcio, y así que era un 30-añero divorciado. Fue una época de crecimiento y muy difícil emocionalmente, pero al final una época de la cual estoy muy agradecido, porque de ahí salió mi libro. Y una vez que publiqué el que Grady, mi amigo norteamericano, me publicó el libro en su editorial y lo pusimos en un par de librerías, todo muy indie, ¿no? Se lo llevé a una ex profesora mía de mi época de estudiante en Los Ángeles City College, donde saqué los dos primeros años tras mi graduación de Hollywood High School, del colegio de Hollywood, de donde me gradué, y tras el cual no fui a una gran universidad porque tenía unas notas mediocres, básicamente. Y bien, se lo llevo a esta señora Genevieve Paté. Y así se llamaba, Genevieve Paté. Y bueno, básicamente le digo, aquí está mi libro, te lo quiero regalar, ya que tú te has portado muy bien conmigo. Y bueno, se lo digo en inglés, y en inglés seguramente si fuese en español no lo hubiese tuteado, ¿no? Lo hubiese tratado de usted, ya que era una especie de mentora para mí. Y bueno, le llevo el libro y me pregunta si tengo mi maestría, si tengo maestría. Le digo sí, y me dice, bueno, tú sabes que estamos buscando profesor aquí en Los Ángeles City College. Y me dice, bueno, si quieres aplicar, si quieres llenar una, aquí en Estados Unidos se dice aplicación, ¿no? Si quieres llenar el papel, el formulario, no sé cómo le digan en español, llénalo y te consideraremos, ¿no? Así que lo llené y al poco tiempo estaba dando clases. O sea, pasé de una especie de precariedad bastante autoinfligida, ya que yo me sentía un poco incapaz de trabajar a tiempo completo, y emocionalmente era un poco, aunque mi rostro y mi comportamiento no lo delataran, por adentro no solo que había un carnaval, sino por momentos una batalla campal, ¿no? Emocional. Y eso me hacía no poder entrar de lleno al mundo laboral, porque tenía que lidiar con mis carnavales y mis batallas campales en el ámbito artístico, y como que no me entregaba a eso tampoco, y por eso estaba como en un limbo. Ya no era tan joven, ya rozaba los 30 y después pasé los 30 y bueno, me divorcié y tal. Y bueno, así que a los 30 más o menos, 32, 31, empiezo a dar clases en, en el LA City College, de básicamente de redacción universitaria, de cómo escribir ensayos, y eso me abre un poco las puertas al mundo del laboral, digamos, estable. Pero bueno, no, tampoco era un trabajo a tiempo completo. Pero eso, aunado a una especie de... a unas charlas que di en la biblioteca de Los Ángeles, a donde fue un estudiante que me recomendó me comentó que en su universidad de música, que era una especie de conservatorio, estaban buscando un profesor y que si yo quería y él me podía recomendar, ¿no? Este chico, David, español, él, muy curioso por la literatura, que fue a mis charlas de poesía ahí en la universidad de... Perdón, en la biblioteca de Los Ángeles, unas charlas que se llamaban, que titulé Ugly Beauty o Hermosura Fea, algo así. Y hablaba de todo, de Borges, de Bukowski, de Nicanor Parra, de Baudelaire, ¿no? En realidad hablaba mucho más de lo que sabía, pero esas charlas fueron una forma de organizar un poco mis lecturas de poesía y también de narrativa, supongo. También hablé de Basho, no sé qué, el escritor japonés, a cuya casa fui, Matsuo Basho, el año pasado con mi segunda esposa, Sayaka, la japonesa, que aquí está en el apartamento. Y bien, que entonces empecé y también llené el formulario para ver si trabajaba, si me aceptaba en esta universidad de música, colegio de universidad. Se llama en realidad MI, Colegio de Universidad de Música, Instituto de Música. Y también conseguí ese trabajo y fue entonces que logré estabilizarme ya bien entrado a los 30, económicamente y laboralmente. Bueno, la disciplina que te da el trabajo es importante. Aunque bueno, yo tengo disciplina, siempre he tenido disciplina, digamos, a nivel artístico. Particularmente después de mi divorcio, de mi primer divorcio, de mi único divorcio hasta ahora. Y espero que sea el único por siempre. Ahí sí que entro de lleno a la escritura de la novela, ¿no? Y logro escribir mi primera novela, que no ha visto la luz todavía. Too Much Sweetie. Así la titulé y seguramente así se publicará algún día, si se publica. Pero sí, para mí era muy difícil en esa época, antes de los 30, tal vez por cuestiones lingüísticas y de disciplina y de materia gris, el poder sostener una narrativa larga que desembocase en novela, ¿no? Siempre como que me quedaba sin aire ya a la página 30, 40 máximo, 50 ya. Y como que todas esas ideas que yo tenía de novelas siempre se ahogaban a medio camino y terminaba desechándolas. Así tengo varias tengo varios bocetos o fetos de novelas que nunca nacieron y que o que nacieron sin vida. Pero bueno, cuando ya a los 30, ahí sí que creo que también tras mis lecturas que había leído a Roberto Arlt, porque lo recomienda Bolaño, el narrador chileno, en una entrevista. Y Arlt me abre mucho la visión de lo que es la novela, porque yo tenía un montón de escritores que me encantaban, como André Gide, en otras épocas William Saroyan, John Didion, pero en realidad siento que en la época en que leí Los Lanzallamas de Roberto Arlt, algo se abrió, y aparte la ruptura sentimental y el momento ya un poco más maduro que estaba pasando, y logro escribir mi primera novela. Y también la confianza de que te da eso, ¿no? Aunque no ha sido publicada aún. Y como cualquier primera novela, tiene un alto contenido autobiográfico. Así que bueno, desde entonces trabajo de profesor en catedrático. Yo no me siento catedrático. Primeramente no soy doctor. Tengo una maestría en periodismo y una licenciatura en literatura. Lo que me siento yo es un trabajador de la palabra. Pienso, trato de pensar escenas, situaciones, para examinarlas, para sentirlas. Y también tengo una curiosidad por el mundo audiovisual que es incluso más antigua que mi curiosidad narrativa. Pero la tensión entre el querer meterme de lleno al mundo del arte y mi trabajo siempre está ahí, aunque al ser profesor de nivel universitario puedo escoger mis propios libros. Eso es primordial para mí, ¿no? El tener la oportunidad de que nadie me diga tienes que enseñar con tales novelas o tales textos, ¿no? Yo cambio mis novelas, las novelas que enseño, con las cuales enseño todo el tiempo, ¿no? En una época podemos leer en clase a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, inglés, ¿no? Raro eso, que yo vine a los Estados Unidos a los 12 años sin hablar inglés. Había tomado en mis colegios particulares en Ecuador varias clases de inglés, bueno, desde siempre, desde el jardín de infantes, pero mi inglés era chapucero, ¿no? Y yo era un estudiante menos que mediocre. En el Ecuador incluso peor por mi todo el pasado tan turbulento que hubo, que ya narré en primera parte biográfica, en la primera entrega de mi diario. Bueno, eso, así que esa tensión, perdí un poco el hilo, perdón, pero sí, esa tensión siempre existía entre la literatura y la creación. Y yo trataba de unir esas islas, ¿no? De crear un puente entre esas islas, con los libros, que las novelas que siempre he escogido, ¿no? Crimen y Castigo, en un momento Borges, los cuentos de Borges, Baudrillard, así se dice, Baudrillard, así se dice en inglés, también en su momento Shakespeare, ¿no? También en su momento Homero, la Ilíada más que nada. Siempre como que un poco sobrepasando mi capacidad intelectual. Me gusta sentirme un poco fuera de, como que ser un jugador de segunda división que de repente se encuentra en primera división y siente que es un nivel más alto, más competitivo, más que demanda más neuronas. Siempre me gusta ponerme en esas situaciones y a veces es obvio que pasa. Como, bueno, no sé, cuando enseñé Homero y la Ilíada y todo eso y la Odisea, no sé, y mi conocimiento de la mitología griega es elemental. Y también, bueno, Dostoyevsky lo conozco más íntimamente, pero de una manera intuitiva. No soy un estudioso en ese sentido. Lo leo despacio y leo como escritor, leo como poeta. Ahora estoy enseñando Cervantes también en inglés, aunque bueno, también trato de leerlo en español, de escucharlo, porque estoy escuchando el audiolibro y también en inglés, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble. El Quijote, libro que no había leído antes. Y así cada semestre, cada trimestre voy variando los libros o me voy cansando de libros y entro a otros, novelas modernas, lo que en ese momento me guste, o no ficción, incluso biografías, lo que sea. Es una especie de puente que une mis dos islotes, el islote laboral de mi trabajo como profesor y mi responsabilidad de enseñar lectura y análisis y lógica y cómo escribir y tal, y mi necesidad vital de ser creador en el sentido más artístico, poético de la palabra. Y por ende me encuentro a veces en unas pocas situaciones tensas, en el sentido de que tengo como cinco pelotas y yo soy como el malabarista de un circo que trata de mantenerlas todas en el aire, y hay veces que se me cae una o se me caen dos o me caigo yo, ¿no? Y después me toca levantarme y seguir adelante. Pero ya con esto voy terminando, así que a eso me dedico. En este preciso momento estoy dando 6 clases, 2 de literatura, de inglés, de redacción, y el libro que estamos leyendo es el Quijote de Cervantes, que es un poco una desproporción, porque es un libro casi bíblico, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, me siento muy bien, me siento energizado, me siento así, un poco fuera de mi elemento, nadando en el mar, a mar abierto y sin boyas. Y eso me gusta mucho, porque me estimula mentalmente y poéticamente. Y también doy clases de sociología, que bueno, me dieron esa clase por mis investigaciones periodísticas, también un poco fuera de mi zona de confort, y enseño español básico, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y tal. O sea, que es fácil. Pero me aburre un poco. Porque es muy fácil. A mí me gustan las cosas difíciles, mental, que me demanden. Que demanden de mí esfuerzo y concentración. Me gusta mucho concentrarme, aunque me cuesta salirme de las cosas. O sea, una vez que me concentro, entro con todo. O sea, solo funciono así. No tengo mucha capacidad de hacer, aunque parezca una contradicción, pero no tengo mucha capacidad de hacer varias cosas a la vez. Así que bueno, tengo mi trabajo y también mi arte, mis libros. En este momento estoy en plena tensión entre mi trabajo de profesor y también estoy haciendo una película, un largometraje, que es una locura monumental, pero así no entiendo cómo me metí a hacer una película. Ahora tengo todo el material ya filmado. Es una película más o menos de terror, narrativa, indie, con tintes experimentales, que las hice con amigos, básicamente, y con muy poco dinero. Y ahora estoy editándolo, aunque yo no sé editar. Así que, bueno, ya veremos y me siento un poco delatado, ¿no? En el sentido de que así es como me siento bien cuando metiéndome en estas situaciones más grandes que mi persona. Y bueno, ahí está la tensión. Mañana empiezo clases en el Instituto de Música. En el Colegio Comunitario ya empecé hace unas semanas y ya estamos en el capítulo 22 de Don Quijote de la Mancha. Y ya hemos tenido el encuentro con Sidi Ahmed Benengeli, ¿no? Y con Marcela y todo eso, y todos los personajes de Don Quijote, Sancho Panza, y más que nada con el excelentísimo narrador de Don Quijote. El sarcástico, irónico, juguetón, engañoso, malicioso, universal Cervantes, el narrador del Quijote, ese personaje, ¿no?, creado por Cervantes, que no tiene nombre porque hasta ahora no aparece, ¿no? Así que es totalmente emocionado con ese libro y un poco, pero al mismo tiempo sé que me saca de mi película, de la edición, que es algo muy difícil. Tengo horas y horas, como 10 horas de material para editar e ir puliendo, haciendo que ese material logre ser una película de un par de horas máximo. Y falta, es un proceso largo, seguramente durará mucho. Pero bueno, ahí estoy con mi eterna tensión de la necesidad de trabajar y la necesidad más profunda de crear. Aunque yo sé que el uno ayuda al otro, ¿no? Se nutren mutuamente. Bien, eso, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Si alguien está escuchando, bueno, se los agradezco. Aunque en realidad no me interesa mucho que este diario sea promovido. Simplemente es una forma que yo en este momento tengo para expresarme de una forma nueva y que y que me mantiene atento, así que, como diría el abogado Bonafont, que mis amigos ecuatorianos seguramente conocerán, atenti, atenti. Gracias.